Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Thought I was drowning in that bed. Couldn't get the moon out of my head. A pocos días de celebrar el Día del Orgullo, que es el 28 de junio, todo está listo para recuperar la celebración y la reivindicación como antes de la pandemia. Hablaremos de ello en este programa con las presidentas de COGAM y de la Federación Estatal LGTBI+. Nos acercaremos también al Centro Cultural Conciencia Afro, que es ya una realidad en Madrid, un lugar de encuentro de las culturas africanas y afrodescendientes, también para la reflexión y el activismo antirracista. Hablaremos con Laura Luengo, cofundadora del Santuario Vegan, sobre su libro Solo les falta hablar, sobre las historias de los animales que viven en él, alejados de una vida de explotación y maltrato. Y desde Economistas sin Fronteras nos hablarán de la exclusión financiera de las personas mayores que siguen, a pesar del último protocolo firmado por el sector, sufriendo una brecha digital insuperable. Tras dos años sin poder celebrar en las calles, aunque sin dejar de reivindicar, vuelve el orgullo a Madrid. El lema de este MADO 2022 es Frente al odio, visibilidad, orgullo y resiliencia. Visibilidad para que nadie tenga que seguir o volver al armario, orgullo de ser, amar y sentir de formas diversas, y resiliencia, que es algo de lo que el colectivo LGTBI+ sabe mucho. En nuestro Madrid sin Fronteras hoy saludamos una vez más a Carmen García de Merlo, presidenta de COGAM. Carmen, bienvenida.
Hola, bienvenido. Bueno, pues gracias por invitarme otra vez aquí al programa.
Y también saludamos a Uge San Gil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. Uge, bienvenida también a este programa, que es el vuestro.
Muchas gracias.
Bueno, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales, Plus y COGAM, junto con la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid y su comunidad, AEGAL, organizan, como siempre, este MADO. Ya sabemos que AEGAL se ocupa un poquito más, pues, de la parte más cultural, más festiva, y COGAM y la Federación, pues, más de la parte reivindicativa y de la manifestación, que además, bueno, pues este año hay que decir que va a ser el 9 de julio, visibilidad, orgullo y resiliencia frente al odio. Me gustaría empezar por el lema de esta manifestación. Como decimos, el 9 de julio va a tener lugar nuevamente por las calles de Madrid. Quería escuchar vuestros comentarios sobre esta elección. Uge, por ejemplo, empezamos contigo.
Vale, pues bueno, es una elección no solo de COGAM FGTB o de las presidentas, sino de todo el territorio español, de todas las entidades que conforman la federación, en la que también está COGAM. Y ante los discursos de odio que se están vertiendo desde las instituciones, desde partidos de la ultraderecha, frente también al aumento de delitos de odio que existen, hemos considerado que este año tenemos que hacer frente. Un año también preelectoral y electoral, nosotros tenemos que posicionarnos políticamente y además como ciudadanía decir no a los discursos de odio, no al odio al colectivo de lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales y más, y hacerle frente con orgullo, hacerle frente con la visibilidad y con la resiliencia que nos caracteriza, ¿no? Porque escuchaba anoche en una serie, yo no he podido escapar de los patios de colegio y tenemos todavía muchos menores en los colegios que sufren acoso y que sufren bullying por su orientación o por su identidad.
Y al mismo tiempo queremos sacar de los colegios, quieren sacar. El plural mayestático no está bien empleado en este caso. Quieren sacar de los institutos la educación en la diversidad.
Uh-huh. Así es.
Mientras tanto, bueno, pues como decía Suge, tenemos estudios, estadísticas que nos dicen que, por ejemplo, pues más del 90% de las personas trans cuando están en la etapa escolar sufren abuso, sufren acoso.
Sí, en especial el colectivo trans en estos días, en estos últimos años está sufriendo un acoso no solo en los colegios, sino a nivel social y por parte de determinados sectores, que no es la mayoría de la sociedad. Yo también tengo que decir que ante una ley estatal trans y LGTB que se va a aprobar, la ciudadanía en un 80% la apoya, pero sí que hay discursos que calan, discursos de odio hacia el colectivo trans, que en caso de los menores pues les hacen tener pensamientos incluso suicidas o pensamientos... sentimientos realmente que en nuestra vida y en nuestra salud mental nos hace daño y contra eso tenemos que luchar, ¿no? Con un discurso pedagógico también, porque ser y tener una identidad nadie lo puede valorar. Nuestra determinación de género es personal y somos ciudadanía de primera, con muchas dificultades, con muchos estigmas y prejuicios hacia nosotras, las personas trans.
Aún hoy, y con los pasos dados, que siempre hay que reconocerlo, y que ahí está la memoria histórica del colectivo, para bueno pues recordar lo que otras personas hicieron en entornos mucho más hostiles. La visibilidad, Carmen, que se recupera en estas celebraciones del 1 al 10 de julio. La visibilidad es muy importante, se ha perdido en parte en estos dos años por la pandemia. ¿Qué significa volver a las calles?
Bueno, pues la visibilidad lo es todo para nosotros, es nuestra libertad de poder ser quienes somos y en aquellos ámbitos privados y públicos como el resto de la sociedad. Entonces, eso es la visibilidad para nosotros, simplemente ser quienes somos. Yo sí te quería decir que el lema de este año, visibilidad, orgullo y resiliencia, un poco resume todo el acoso y la persecución que estamos teniendo de unos años atrás con algunos sectores de la sociedad de ultraderecha que han aparecido que antes no estaban. Y yo leyendo ayer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, donde dice que el poner la bandera LGTB es legal, y yo añado, no colgarla, es personal por aquellos que no, uh-huh, que no han querido colgarla en los sitios oficiales porque no les da la gana. Y bueno, yo también lo que he visto en esta sentencia es la argumentación que tiene la Asociación de Abogados Cristianos en su legitimidad, porque se cuestionaba si tenían legitimidad o no para denunciar estas cosas. Y entonces, en sus estatutos, por lo visto, esta asociación, y me imagino que otras muchas de este sentir, ¿no? Uh-huh. Lo que dice es que nosotros, primero nos llama ideología cuando somos personas, no somos ninguna ideología, sino somos personas, somos seres humanos igual que el resto, diversos, diversas, diverses, pero seres humanos y somos personas. Y bueno, pues nos quita se nos deja de asociar con esto, que somos personas y con nuestra diversidad, y se nos representa como una ideología. Y ellos mismos dicen, contraria a la Iglesia Católica, a su magisterio y a la fe, por lo cual nosotros tenemos que luchar contra esta ideología de género y el deber de neutralidad de las administraciones y demás. Es decir, lo que hay en sí, en su discurso, es un discurso de apartarnos un poco de la vida pública, de llevarnos otra vez al armario. Y entonces, sí, claro que la visibilidad y el orgullo y el celebrar el orgullo es lo que nos da más visibilidad. Entonces, tenemos que estar ahí y como está, si se les está contestando en otros ámbitos, incluso también, pues eso, desde las tribunas de los parlamentos y de las asambleas de las comunidades autónomas, que vamos a estar ahí, que no nos vamos a ir y que no nos van a encerrar otra vez en ningún armario. Entonces, bueno, pues tiene más sentido que nunca, quizás, esto, que este lema que tenemos este año. Y muchas veces es verdad lo que dices tú, que hay que recordar de dónde venimos, la lucha que han tenido muchas personas para que estemos aquí, pero tenemos que ser conscientes de que nosotras, nosotros y nosotros tenemos que seguir luchando, tenemos que, porque hay gente, evidentemente, que nos quiere volver a llevar al pasado. Y entonces la lucha, la visibilidad, el orgullo y la resiliencia no se ha acabado a día de hoy.
Bueno, existen estos grupos, como dices, que toman al colectivo LGTBI como rehenes de sus ideologías, que es así, son ideologías. Habría mucho que decir al respecto, ¿no? Porque, para empezar, hay muchas personas dentro del colectivo LGTBI que seguramente tendrán sus creencias religiosas e interpretan y las interpretan y las viven de una forma muy diferente, ¿no?, a las de otras personas que se declaran católicas. Pero es que además estamos en un estado aconfesional y esto tiene que ir por delante. No lo podemos olvidar. Pero bueno.
Sin embargo, esto está recogido en una sentencia. O sea, es público, cualquiera lo puede leer, y además en unos estatutos de una asociación. O sea, todo esto. Y no, y a mí, cuando se nos trata como ideología de género y ideología LGTBI, se nos está quitando la cualidad de personas. Que somos personas, somos el 10% de la sociedad. No somos ni mejores ni peores, simplemente somos así y punto.
Estamos hablando de derechos humanos, de derechos y libertades que son de la individuales y que no deberían incumbir a nadie. Exacto. Bueno, es un orgullo este que se recupera en las calles, que es el más grande de Europa. Esto también, bueno, pues tiene que ver con ese orgullo que figura en vuestro lema, ¿no? En este lema de este MADO 2022. Esto, bueno, pues nos tiene que hacer sentir orgullosas a toda la sociedad española y recordarnos que bueno, todo lo avanzado pues no se puede perder. Uge, un orgullo que es el más grande de Europa, se dice pronto.
Sí, un orgullo. Es el más grande de Europa y además tiene una característica que no ha perdido y que otros orgullos, no solo en Europa, sino a nivel internacional, sí que han perdido. Y es la capacidad que tiene este orgullo de celebrar en las calles, de estar en las calles, de vivirlo, de mostrarlo, pero también de la reivindicación. Y conjuga muy bien la fiesta, la alegría, con la reivindicación política y con la reivindicación de nuestros derechos, ¿no? Es algo de lo que nos sentimos muy orgullosas, tanto la COGAN como la FGTB más, en general, MADO, de poder compaginar varias ideas en unos días, ser capaces de hacer una incidencia política muy fuerte, pero a la vez celebrar, ¿no? Y este año yo creo que más que nunca, después de estos 2 años de pandemia y de tantas calamidades y catástrofes, yo noto que la gente tiene ganas de estar, ¿no? Pero la gente en general, ¿no? La gente en general tiene ganas de estar, de celebrar, de vivir. Y este es el momento para ello, ¿no? Y además un momento para estar en la calle con la cabeza alta, enseñando y enorgulleciéndonos de nuestras plumas y reivindicando además los derechos que nos faltan por conquistar. Llevamos años con el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género 2007, y ahora es el momento de un cambio legislativo y de que se apruebe una ley estatal, ¿no?, que nos va a beneficiar pues a todo el colectivo, especialmente a las personas trans, que verán realmente muchas de sus reivindicaciones conseguidas en la ley.
Y esto es lo conseguido, lo que está próximo a lograrse, pero ¿cuáles son los objetivos concretos, los prioritarios? Habéis mencionado, lógicamente, mantenerse firme ante pues los grupos que buscan un retroceso en derechos, no dar ni un paso atrás, pero los objetivos hacia adelante, ¿cuáles pueden ser?
Bueno, los ahora mismo objetivos primordiales son un pacto de Estado social, social y de Estado contra los discursos de odio en las instituciones, conservar y preservar la educación, diversidad sexual, de género y familiar en los colegios y frenar sobre todo esos discursos de odio y los delitos de odio, ¿no?, que últimamente en el colectivo siguen aumentando. Y este año yo creo que además hay que recordar a Samuel, y hay que recordar el asesinato de Samuel, que el año pasado, el 3 de julio, nos dio un vuelco el corazón ante la barbarie que se cometió contra él, ¿no? Creo que este año también debemos recordar para no olvidar y tener memoria histórica para defender nuestros derechos. Esos son nuestros objetivos. No queremos volver a las cárceles, no queremos que nos sometan a terapias de aversión, no queremos que se nos señale, ¿no? Queremos ser ciudadanía que cumple con sus deberes, ciudadanía que pueda caminar por la calle, que pueda ir a comprar el pan sin sentirse mirada, sin sentirse señalada, sin sentirse insultada.
Estos son los objetivos. Y respecto a la celebración, a estos 10 días de celebración y la manifestación el 9 de julio, ¿qué tenéis preparado, Carmen? ¿Cómo va a ser este Orgullo 2022?
Bueno, pues volvemos al mismo formato, por decirlo de alguna manera, anterior, y queremos, como tú has dicho, que sea la manifestación más importante de Europa y una de las más importantes en el mundo. Perdón. Y bueno, pues va a tener todo lo que tenía la manifestación del Orgullo, que son la manifestación rodada o carrozas, como se le llamaba, que era la parte festiva y lúdica. Al final, el escenario de la gente que vaya llegando y la parte reivindicativa central, que es bueno, pues es la de todas las personas, asociaciones y colectivos y gente que quiera integrarse en la manifestación y reivindicar pues lo que hemos estado diciendo aquí.
Vuelven.
En general, luego, sí, otra cosa que te iba a decir, que es verdad que hay una parte cultural que también hacemos Federación y COGAN, que es la oculta y la culta, y son actividades culturales que se desarrollan durante este tiempo del Orgullo y también fuera de lo que es el mes de junio, también a lo largo del año.
Vamos a volver a disfrutar de los conciertos, de la carrera de tacones, de todas las los eventos culturales, de todas las charlas y todo lo que se mueve en torno al MADO 2022. Y el día 9, desde la glorieta de Carlos V hasta la Plaza de Colón, donde se va a leer un manifiesto, ahí tendremos la gran manifestación de este MADO 2022, que promete ser, bueno, pues como decimos, el más grande de Europa, el que hace que la visibilidad, el orgullo y la resiliencia frente al odio se visibilice en las calles de Madrid. Carmen García de Merlo, presidenta de COGAM, y Uge San Gil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, muchísimas gracias y que salga todo de maravilla. Un abrazo.
A ustedes, gracias.
Hasta luego. Tell me why it feels like there's a grand canyon between us. Tell me how you're feeling, 'cause I can't stand the distance. You know we started with love and it still is enough to believe in us. Tell me why it feels like there's a grand canyon. The stars don't shine right if I'm not with you. If we don't align right, it's an issue. Come a little closer, we can start talking. You can come over, we can sleep on it.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
You grew up so soon, a cold year and no high school parties. I've been drinking alone. Oh, I've been drinking alone. So, don't feel.
Nos vamos a acercar ahora hasta el número 49 de la calle Cáceres, en Arganzuela. Allí está el Centro Cultural Conciencia Afro. Hace un tiempo hablamos de este proyecto cuando aún estaba gestándose y ahora ya es una realidad. Un lugar de encuentro y de difusión de las culturas africanas y afrodescendientes, donde el activismo y la reflexión frente al racismo, el neocolonialismo y los temas que atraviesan al colectivo tienen su lugar. Jason García López es director del Centro Cultural Conciencia Afro. Él es afrocolombiano y afroespañol, activista, politólogo, escritor, poeta, autor de, entre otros, el poemario Derecho de Admisión, del que ya hablamos en su momento en Madrid sin Fronteras, sobre su propia experiencia y la de su familia en su proceso migratorio siendo un niño. Seguramente lo recordarán nuestros oyentes, y que recomendamos muchísimo, de Editorial La Imprenta. Y ahora, pues al frente de este proyecto, le vamos a saludar ya mismo. Jason, bienvenido de nuevo a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, queremos conocer en profundidad este espacio del Centro Cultural Conciencia Afro, que acaba de abrir sus puertas hace muy poquito. Yo creo que todavía está de alguna manera construyéndose, aunque en plena actividad ya, funcionando al 100% y con muchas cosas dentro, que queremos que nos cuentes. Tenemos una etapa anterior en Matadero. Pero cuéntanos cuál fue el origen de Conciencia Afro.
Sí, Conciencia Afro nace alrededor del año 2016, cuando Ana Cebrián, que formaba parte de Pedagogías Invisibles, lanzó un proyecto que se llamó From Powered, en el cual nos reunimos diferentes organizaciones y organizaciones vinculadas al ámbito de la cultura, para estar un fin de semana dando a conocer y poniendo sobre la mesa algunos debates que estábamos teniendo en la propia comunidad. Ese fin de semana era en una pequeña sala de Matadero, y lo que después, digamos, de ver lo maravilloso que fue ese encuentro, propiciamos o planteamos la posibilidad de que en Matadero se tuviera un espacio al aire libre para hacer, digamos, este mismo proceso. Y desde ahí lanzamos el Festival Conciencia Afro. Después del Festival Conciencia Afro, que fue un éxito, lanzamos el proyecto de Espacio Afro, que ya era un espacio anual, y desde ahí hemos lanzado diferentes proyectos hasta ahora, donde estamos en el Centro Cultural.
Y llegó el momento de independizarse. Es positivo a pesar de que económicamente nos imaginamos que es mucho más complicado. ¿Esto os ha dado la oportunidad de crecer?
Sí, o sea, el apoyo de Matadero y principalmente de personas que estaban en ese momento en Matadero, como puede ser Manuela Villa y su equipo, y el posterior equipo también que entró con Ana en la cabeza, son momentos súper importantes, ¿no?, a la hora de empezar y impulsar proyectos. Pero sí que es verdad que cuando ya se termina esa etapa y se termina ese apoyo, el buscar implementar otro tipo de procesos hace que de alguna manera ganes en autonomía, que ganes también en perspectiva y que de alguna manera también sirva para democratizar los propios espacios públicos. Un proyecto no puede estar toda la vida de residencia artística en un espacio público que al final es Matadero.
¿Y por qué un centro cultural? ¿Qué os hizo pensar que esta forma, este espacio, era lo que necesitaba, bueno, pues el colectivo? ¿Y para qué? ¿Con qué fines?
Sí, bueno, o sea, las reflexiones a la interna de Conciencia Afro fueron varias. En un principio la idea era tener una sede de Conciencia Afro para seguir llevando a cabo nuestros proyectos. Pero según iban avanzando las conversaciones, pensábamos en una necesidad, ¿no?, que tienen gran parte las organizaciones de la comunidad africana afrodescendente y del propio ámbito del antirracismo, que es la falta de espacios. La falta de espacios para poder llevar a cabo los proyectos, la falta de espacios para reunirse simplemente, la falta de espacios para tener un espacio que las personas del movimiento antirracista, personas migrantes y racializadas, sientan como una especie de refugio, ¿no? Eso es algo que hemos detectado desde hace muchísimo tiempo, que siempre tenemos que estar pidiendo a otros colectivos que nos dejen sus espacios. Y por eso y por muchos más motivos, también por la propia creación de un espacio donde la gente venga y sigamos, digamos, promoviendo esa idea de comunidad, lanzamos este proyecto de centro cultural que al final creo que es lo que está cumpliendo con su objetivo. O sea, gente que no se había acercado antes a Conciencia Afro se está acercando, otros proyectos que no estábamos conociendo se están acercando para ver cómo colaboramos, otras organizaciones están sintiendo este centro cultural como su casa. Y también por una cuestión, la idea de centro cultural, porque hay muchas organizaciones, no todas las que quisiéramos, por supuesto, que se dedican al ámbito de la incidencia política. Pero hay muy pocas organizaciones que se dediquen a la transformación social desde la cultura. Y estos otros movimientos sociales nos lo han marcado como algo prioritario, como algo a tener en cuenta y no descuidar, porque no hay ningún tipo de proceso de transformación política, transformación social, sin una transformación también cultural. Es decir, mañana puede que haya una ley contra el racismo, por decirlo así, ¿no?, pero que culturalmente la sociedad ni siquiera esté preparada para una ley contra el racismo, ¿no? Entonces hay que ir limando, cuidando esos dos aspectos, y el centro cultural, poniendo en el centro la creación artística de las personas migrantes y racializadas y la creación artística crítica con la sociedad en la que estamos, creemos que de alguna manera estamos ocupando ese espacio que no estaban ocupando otras organizaciones.
Nos vamos hasta el número 49 de la calle Cáceres, en Arganzuela, como decíamos, y nos encontramos con un local amplio, un lugar pues donde tenemos un escenario, tenemos también, nos encontramos con otros espacios, hay espacios de coworking también, según creo, no sé si queda alguno ya disponible o no, pero bueno, esto irá seguramente rotando, y sobre todo nos encontramos con muchas, además lo habéis dejado todo muy bonito, un espacio muy agradable, muy amplio, muy luminoso, muy bien decorado, con un mural maravilloso, además, que preside estas instalaciones. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Pues un día cualquiera. Podemos encontrar música, un teatro, podemos encontrar... ¿Qué vamos a encontrar ahí en Conciencia Afro?
Sí, un día entre semana, por la mañana, vamos a encontrar el espacio de coworking, un espacio de trabajo donde las personas que están desde trabajando desde diferentes ámbitos, cuestiones relacionadas o no con el antirracismo, pero que de alguna manera tienen una sensibilidad diferente, se encuentran, comparten trabajo, de repente una persona que está trabajando un proyecto de fotografía se une con un diseñador y se une con un artista de artes vivas y crean un proyecto, ¿no? Que solo estos días estaba pasando, ¿no? Y eso también, digamos, era lo que queríamos propiciar, y eso es lo que te puedes encontrar un día por la mañana, además de la librería, y del espacio de venta de merchandising, la librería que va creciendo poco a poco. Ya tenemos varios títulos vinculados principalmente a cuestiones antirracistas y migraciones, porque nos queremos convertir en una librería especializada en este tipo de temáticas. Ya por la tarde, a partir de las 6:30, te puedes encontrar desde un laboratorio de danza, como es el que está ahora mismo activo, Laboratorio de Danza Afrocubana y el Caribe. Te puedes encontrar con una obra de teatro, te puedes encontrar con un micro abierto. Los domingos en un principio estamos cerrando, pero hay algunos domingos que sí vamos a cerrar. Entonces, digamos que siempre en el espacio cultural, en este centro cultural, te vas a encontrar actividad, porque también hemos pensado en la idea de que sea lo más transversal posible. Aquí permanentemente hay un estudio de fotografía, entonces abajo estamos trabajando el espacio de coworking, y arriba está el estudio de fotografía, donde están con una sesión. Entonces siempre en este espacio está empezando a haber vida, y a partir de septiembre va a haber muchísima más, que ya nos habremos asentado un poco más, porque al final, al cabo, llevamos un mes y medio abiertos.
Y lo más importante de todo es que cualquiera que se vaya a acercar a este centro cultural, porque además, importantísimo, supongo, Jason, que haya también un lugar de referencia físico para todas las personas, la diáspora y personas migrantes que ahora a lo mejor acaban de llegar y quieren contactar, ¿no? Pues con personas afrodescendientes o con personas que llegan a Madrid por distintos motivos y necesitan o quieren encontrarse con otras personas con las que comparten raíces culturales, o cualquier otra persona que no tenga nada que ver con África, pero tenga esa sensibilidad, tenga este lugar de referencia. Pero lo más importante, digo, es que allí siempre va a haber personas como tú y como muchas otras afrodescendientes y personas relacionadas con todo este movimiento cultural y de activismo, que van a estar allí, por allí, haciendo cosas, sí, pensando y moviendo todo aquello, ¿no?
Sí, no, eso es importante. O sea, este espacio, este centro cultural, es para toda aquella persona que cree en la diversidad, que cree que la diversidad es un punto positivo, que enriquece nuestra sociedad. O sea, es para aquella persona que de alguna manera creemos en otro tipo de sociedad donde el amor y la diversidad estén en el centro. Así que invitamos a todas aquellas personas que quieran venir a este espacio y que lo conviertan en su casa, y que lo conviertan en casa también de otras personas.
Es un punto también que va, un lugar que va a dar un impulso a la comunidad africana y afrodescendiente en Madrid. Está movilizada y unida, es intergeneracional. ¿Cómo es ahora mismo la comunidad africana y afrodescendiente en Madrid?
Pues es una comunidad profundamente heterogénea, ¿no? Al final venimos de diferentes orígenes, hablamos diferentes lenguas, tenemos diferentes mochilas culturales, pero nos une toda una serie de historias universales, o sea, que de alguna manera proclaman la libertad, la justicia y la lucha por los derechos. Eso principalmente es lo que nos une y es lo que acerca a mucha gente al centro cultural, o para estar asistir a alguna actividad cultural, como para comprar libros que de alguna manera siguen alimentando todo nuestro imaginario de referencias, que nos permita entender nuestro pasado, nuestro presente, para construir un futuro mejor. Por tanto, digamos, la comunidad africana y afrodescendiente que existe aquí en Madrid es una comunidad heterogénea que se reparte por diferentes también partes de esta ciudad, de esta comunidad.
Es heterogénea porque recordemos que África no es un país, es un continente enorme y además hay muchas personas afrodescendientes que, como es tu caso, pues llegaste con tu familia desde el otro lado del océano.
Sí, o sea, aquí también, digamos, este espacio ya es una cosa que a nivel personal, ¿no? Para mí es fundamental. También es para que aquellas personas afrodescendientes que han venido muy pequeñas o han nacido aquí tengan también un lugar de referencia, ¿no? Siempre hablamos de las pocas referencias que teníamos en nuestro proceso vital, en nuestro proceso de crecimiento, y muchas de las que estamos aquí impulsando este proyecto, porque este proyecto lo impulsan muchas personas. Lo que tenemos, digamos, claro, o la idea principal que tenemos en la cabeza es dejar un legado para aquellas generaciones que vienen detrás de nosotras, y que este sea su espacio, que sea su espacio, su refugio, que sea su lugar de alimento del alma a través de la lectura, a través de las actividades culturales, a través del hecho de repente ver una representación teatral donde una persona negra ocupa otro tipo de papeles, ¿no? O sea, ese, digamos, es un poco también, digamos, el objetivo de que esa generación tengan, digamos, un espacio y que ellos cuando nosotros ya no estemos, lo sigan manteniendo.
Claro, porque sois una gente muy joven, quienes habéis puesto en marcha este espacio Conciencia Afro, pero es que vienen muchas más generaciones, es mucho más numerosa la generación que viene después de afrodescendientes que seguramente ya no tendrán absolutamente ninguna referencia de sus raíces, como dices. ¿Qué importancia buscarlos y saber dónde buscarlos?
Totalmente. Y viene una generación muy fuerte, ¿eh?
Sí, 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 sí. Claro que sí, claro que sí. A ver si poco a poco vais atrayendo, ¿no? Se convierte en un polo de atracción Conciencia Afro para todos esos jóvenes y esas jóvenes afrodescendientes que sepan, bueno, pues dónde encontrar todas esas referencias en ese centro cultural Conciencia Afro, que está abierto, insistimos, a todo el mundo, a todas aquellas personas que quieran acercarse a esta propuesta importantísima que ha nacido hace bien poquito aquí en Madrid, aunque ya llevaba una larga trayectoria, muchos años de trabajo en esa residencia anterior en Matadero, pero que ahora se ha independizado, se ha hecho mayor de edad y tiene su centro cultural Conciencia Afro en el número 49 de la calle Cáceres, en Arganzuela, un espacio precioso y lleno de contenido que dirige Jason García López y al que, bueno, pues hay que acercarse y además comprar también alguno de esos libros interesantísimos, algo de merchandising que tenéis precioso y que además, bueno, pues va a contribuir a que siga adelante con aportaciones de este tipo y con otras económicas que serán muy bienvenidas, Jason, ¿no? Me imagino.
Sí, o sea, uno de los retos que tenemos en esta nueva etapa es garantizar la sostenibilidad económica del proyecto. Al final es un reto enorme y la verdad es que todo apoyo que venga es bienvenido. Así que venid para acá, os esperamos, está vuestra casa también.
Pues Conciencia Afro, un lugar físico también en internet, por supuesto podemos encontrar toda la programación nutridísima que hay pues prácticamente toda la semana. Jason García López, muchísimas gracias por estar de nuevo en Madrid Sin Fronteras.
Gracias a ti siempre.
Un abrazo.
Chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
The Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Toro Marius, la cerdita Sakura, el caballo Fresno, las burritas Moni y Rita, la oveja Yoko y su hijo Lennon, todos habitantes del santuario Vegan, el primero que se fundó en España para animales supervivientes de la industria alimentaria y de otros tipos de explotación. Sus historias nos las cuentan Laura Luengo y Eduardo Terrer en el libro Solo les falta hablar, que nos enseñan cómo aman y sienten estos animales a los que generalmente se trata como mercancía. Ellos son además cofundadores, por supuesto, de este santuario, el Santuario Vegan, y hoy con nosotras en Madrid sin Fronteras está Laura Luengo. Bienvenida, Laura, a Madrid sin Fronteras.
Hola,
¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en este libro contáis vuestros recuerdos. Ya en Madrid sin Fronteras nos hemos acercado en algunas ocasiones al Santuario Vegan. Hemos conocido a algunos de los habitantes que ahora saltan a las páginas de este libro, al que habéis dado forma Eduardo y tú. Entre lo que contáis aquí, contáis pues aquellos inicios. ¿Cómo comenzó todo aquel año del 2011 en Valencia? Ya teníais gatos, perros, gallinas, hasta un erizo, pero surge un rescate de un cordero. Yo me gustaría, Laura, que empezáramos por aquí, porque creo que es muy importante contar cómo dais este salto vital, este salto fundamental, y además, bueno, pues para la historia, hay que decirlo, de la protección animal aquí en España, porque fuisteis los primeros. Ya había algunos había santuarios en todo el mundo, pero no aquí en España. Había protectoras fundamentalmente de perros y gatos. Pero en ese año de 2011, en Valencia, va a germinar este primer santuario de animales. ¿Qué pasó?
Pues, yo llevaba ya muchos años ayudando en protectoras porque quería ayudar a los animales. Y ayudaba en protectoras y, por otra parte, hacía años que era vegana, ¿no? En aquellos tiempos no era tan habitual como ahora, pero hacía activismo por los derechos animales. Y en mi experiencia en la protectora en la que yo colaboraba, que era una protectora de perros y gatos principalmente, llegaban otros animales que eran animales de granja. Llegaba, me acuerdo que llegó pues una cerdita, un ternero, y yo sentía mucha frustración porque veía que esos animales eran tratados como animales de segunda, que incluso me acuerdo que entró una cerdita que la habían apuñalado, una cerdita de 3 meses, y siquiera la veterinaria bajó a verla, ¿no? Incluso esos animales luego se daban a explotaciones donde los iban a matar. Y ahí fue realmente cuando yo empecé a involucrarme un montón con gallos de pelea, se sacrificaban al momento, ¿no? Gallos que la policía requisaba de pelea. Empecé a involucrarme un montón pues intentando ayudar a esos animales que yo veía que no recibían ayuda, ¿no? Que los gatos y los perros, pues mucha gente iba a ayudarles, a sacarles de paseo y tal, pero nadie se preocupaba por esos animales. Y justo fue entonces, ¿no?, que empezamos, pues ya teníamos una casa con un poco de terreno, Adoptamos 6 gallinas que venían de una granja industrial. Y bueno, lo contamos la anécdota un poco en el libro, ¿no? Que justo en ese momento de la vida en el que te estás planteando que quieres seguir ayudando a los animales, teníamos 60 animales a nuestro cargo, pero principalmente eran perros y gatos, y que no te da ni económicamente, ni te da tiempo de energía, ¿no? Pero quieres seguir ayudando a más animales y estás planteándote si hacer un refugio para animales considerados de granja. Justo en ese momento iba hablando yo con mi compañero en la furgoneta, íbamos a Valencia, veníamos discutiendo de esto y se cruzó nuestro camino Mel, que era una oveja que habían abandonado a 40 grados moribunda. Yo le dije a Edu, mira, una oveja, y me dijo, no, ¿cómo va a haber una oveja? Estás loca. No hay oveja. Y dije, no, da la vuelta con la furgoneta. Yo cuando voy en el coche siempre tengo la mirada, es como mi obsesión, ¿no? Que haya un animal atropellado, que, ¿no? Que uh-huh. Y nos dimos la vuelta y ahí estaba Mel, que era una oveja muy mayor, con una enfermedad crónica que no podía ni tenerse en pie, que la habían abandonado para que se muriera deshidratada y sola, que desgraciadamente pues es el final de muchas ovejas.
Y Mel fue pues el inicio de un cambio, de una toma de decisiones pues importantísima. Luego os trasladáis desde Valencia aquí a Madrid. Tú hablas de una sensibilidad desde niña hacia los animales, pero ¿de qué manera os planteáis dedicar toda vuestra vida al rescate de animales? Porque yo creo que hay muchas Lauras de que a los 10, 12, 15 años, ¿no? Tienen este amor por los animales. Hay muchos Eduardos que lo mismo en su infancia tienen una sensibilidad especial, pero por el camino pues la sociedad o la falta de un impulso o las barreras, ¿no? que
claro,
que hay por delante, sí, pues truncan un poco pues ese camino, ¿no? Que hubieran deseado seguir.
Sí, te da vértigo lo que tú dices. Socialmente se te educa para que tengas una vida, digamos, más normativa, ¿no? No que hagas lo que te dice el corazón y la cabeza que tienes que hacer, ¿no? O sea, para nosotros fue un poco así. Nosotros teníamos trabajos al uso. Yo le hablaba con mi compañero, digo, yo no quiero tener un trabajo. Digo, es que para mí la vida no tiene sentido. Hacer un trabajo convencional es una pérdida de tiempo. Yo quiero dedicar mi tiempo a los animales. Está claro que te da mucho vértigo porque ni cuentas con los recursos, ni cuentas con el apoyo. Muchas veces te ves como, sobre todo al principio, ¿no? Puedes llegar a verte solo, sabes que es un compromiso para toda la vida, ¿no? Que no hay paso atrás porque, pues en nuestro caso, una vaca puede llegar a vivir 25 años, uh-huh, ¿no? O un caballo 30 o 40.
Y no dejan de entrar animales, claro.
Claro, lo tienes que tener muy claro porque no puedes decir en ningún momento abandono y entonces los animales, ¿qué son de ellos? Es que dependen de ti, ¿no? Entonces siempre vas a tener ese vértigo, pero yo creo que es bonito y es muy importante, ¿no? Que todas esas personas, lo mismo que lo sienten, que tienen un compromiso y que pues que digan, pues lo mismo no una vida, pero voy a ir un año, dos años a ayudar a un santuario, ¿no? O voy a hacer dentro de mis posibilidades, voy a donar mi tiempo, mis conocimientos para ayudar a los animales, porque te cambia la perspectiva del mundo completamente, te cambia, entras, yo creo que como en otra dimensión, ¿no? Como que vives otro mundo en el que lo importante es la vida, ¿no? Que a la vez estamos tan desconectados de esto.
Bueno, pues esto se puede conseguir, desde luego, acercándose al santuario vegan como voluntaria, pero es que creo que uno de los valores más importantes de este libro, que tiene muchos, es que nos aportas una visión desde tu conocimiento de qué es realmente un cerdo, una vaca, qué es un cordero, qué es un caballo, qué es un burro, cómo son de verdad estos animales, de una manera que no los conocemos, que la sociedad no los conoce, porque no convivimos con ellos como convivimos con los perros o con los gatos. Y tú hablas, por ejemplo, de los cerdos, de la inteligencia enorme que tienen, de la sensibilidad, de todos esos cerdos, Coque, Ricky, Sakura, ¿cómo son? ¿Cómo es un cerdo en libertad, por ejemplo?
Pues son animales increíblemente sensibles. Yo creo que es de los animales que... Todos, ¿no? Pero quizá de los que peor se tratan o en peores condiciones viven y que menos se les tiene en cuenta desde... ¿no? Desde que nacemos y te dicen, te ponen la foto un cerdo, ¿no? Y al lado tienes un jamón y te dice, a mí me lo han dicho un montón de veces porque son mis amigos, yo para mí son mis hijos y mis hijas y se tumban y yo me tumbo encima y juego con ellos, juego a lo bruto, aunque pesen 400 kilos, ¿no? Y te suelen decir, guau, ten cuidado, los cerdos son peligrosos. Y todo esto viene del estigma y el desconocimiento. Y en realidad son a la hora de relacionarte con ellos son como perros, pero incluso la relación es más bonita porque cualquiera de los animales que hay aquí te tienes que ganar su amistad, tienes que poner de tu parte, ¿no? Tienes que conseguir que confíen en ti, porque mantienen relaciones de igual a igual, quizá no es como un perro, ¿no? Que siempre haga lo que hagas como que siempre está contento. Y son animales increíbles. Desde que tienen un mes, en dos días se saben su nombre. Y tú le dices, siéntate, le enseñas, y en tres pásticas él se sienta, ¿no? Y no sé, y muy, muy, muy cariñosos y sobre todo lo que te decía, el que confían en ti, ¿no? El que te buscan, los sensibles que son animales súper grandes y tú estás con ellos, puedes estar jugando, puedes estar tumbado, ¿no? Y cuando están conmigo, pues lo hacen todo cariñosamente y sabiendo con cuidado, ¿no?
Lo mismo que con los cerdos, pues también nos acercamos a cómo son de verdad las vacas, que también son increíblemente sensibles. Nos cuentas, por ejemplo, el rescate de Carmen, que bueno, pues es sí. También fue una historia muy, muy especial. Hay un toro, Marius, que nos rompe también totalmente los tópicos de lo que se ve habitualmente como un toro. Bueno, podríamos hablar de todos ellos y en este libro nos damos cuenta de verdad de cómo son cuando no están explotados, cuando un burro o un caballo pues no está extenuado, por ejemplo, hasta la deformación física por el trabajo, cómo son en realidad, cuál es su carácter, que además por otro lado es diverso, cada cual es distinto. El hecho de que este libro se haya hecho sea una realidad, de que el Grupo Planeta, porque estaba publicado por Martínez Roca del Grupo Planeta, os haya planteado escribir todo esto, es un síntoma muy bueno, Laura.
Yo creo que sí, yo creo que en todos los años que llevamos, vamos a hacer 12 años, o sea, las cosas han cambiado muchísimo, pero muchísimo la conciencia que hay ahora hacia los animales considerados de granja, ¿no? O sea, los animales que habitualmente, quizá históricamente hemos estado más desconectados que de los perros o los gatos, ¿no? Que hace 11 años ya había mucha gente que les ayudaba. Ha cambiado mucho el paradigma. Y yo creo que al final la misión de los santuarios, ¿no? Y de las personas que estamos con ellos, pues es bonito. O sea, a mí me parece bonito y necesario porque es como hay un mundo emocional increíble ahí detrás de cada animal, con emociones intensas de amistad, de amor, de duelo, que los santuarios pues convives con ellos y lo ves y muchas veces por mucho tiempo que lleves, o sea, de verdad que te rompen el alma cuando ves que un mejor amigo de un animal muere, la forma que tiene de hacer duelo, o incluso cómo pueden llegar a deprimirse, o cómo lo mismo estás unos días fuera, ¿no? Y llegas y vienen todos a saludarte, ¿cómo es? Estás aquí. ese tipo de cosas, pues cada vez yo creo que se tiene más en cuenta y la gente dice, vale, pues desgraciadamente seguimos en un sistema, ¿no?, que sigue utilizando estos animales, pero ya se está demostrando a nivel científico y a través de la convivencia en santuarios que el mundo emocional de esos animales es complejo, que son animales inteligentes, ¿no?, y que hay que plantearse muchas cosas.
Podemos formar parte de sus vidas leyendo este libro, comprándolo, que bueno, pues es bueno también para sus vidas, porque todo lo que vaya, todo lo que paguemos por el libro, pues va a ir en beneficio también de los habitantes del santuario vegan. Pero hay otras formas, también otros modos de formar parte de la vida de estos animales que recoge el libro, ¿no?, cuyas vidas y otros muchísimos más, porque no sé cuántos tenéis, Laura, ahora mismo.
Pues más de 300 animales.
Más de 300. Aquí no están, vamos, ni 1% de la cantidad de historias. Además, algunos de los libros, de los animales que están aquí en este libro, pues ya no están con vosotros, lógicamente. Así es la vida, pero hay otros muchísimos, más de 300. ¿Cómo podemos también formar parte de la vida de estos animales, además de leyendo Solo les falta hablar?
Sí, pues para las personas que lo mismo nos escuchan desde Madrid y que les gustaría formar parte porque es una experiencia súper bonita, poder conocerles y estar con ellos y ayudarnos, ¿no?, con las tareas, porque lo que dices, hay muchísimo trabajo, son muchos animales, pues que nos escriban, que entren en la página, que es santuariovegan.org. Para poder venir de voluntarios y la verdad que es una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo que pueda dedicar ese tiempo y luego si no, pues ayudándonos a costear pues todo lo necesario por los animales, porque hoy en día los santuarios, digamos, no recibimos ningún apoyo para poder hacer nuestra labor y es todo a través de los donantes particulares, privados, que amadrinan un animal, ¿no?, que podemos seguir salvando vidas y sobre todo darles una vida, ¿no?, porque aquí están hasta que se mueren de viejecitos, entonces darles los cuidados, la atención veterinaria y la estabilidad que necesita un animal traumatizado o rescatado del maltrato.
Podemos, por tanto, hacer pues un voluntariado, ir a ayudar, a echar una mano allí al Santuario Vegan. Es para mí, a mí me parece un privilegio, una maravilla poder conocer a todos estos animales en persona. También hacernos socios, socias o apadrinar alguno de estos animales y, por supuesto, comprar el libro. Solo les falta hablar, de Laura Luengo y Eduardo Terrer, publicado por Editorial Martínez Roca. Muchísimas gracias, Laura, por estar de nuevo en nuestro programa y por traernos estas historias tan maravillosas y, por supuesto, por el trabajo que hacéis a diario con todos estos
muchísimas
animales.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Vosotros. Un abrazo enorme. Setting sun till the morning comes when the day is done. When the old sweet day.
Vía González, Economista sin Fronteras. Dejé mis bolsas en el suelo y bajo los efectos del cortisol me senté intentando dotar a mi respiración de un ritmo saludable. Me temblaban las piernas, el pulso y hasta el alma, si es que estaban ahí, pues para entonces nada sentía. Toda mi vida pasó por delante, como esas experiencias cercanas a la muerte que alguna vez había escuchado en la radio. ¿Estaría muerta y no me daba cuenta? Señora Milagros, ¿me escucha?», gritaba aquel hombre que acababa de darme la noticia. 10.000 euros, un agujero de 10.000 euros, pero si hasta pago las ascuas del brasero para no gastar. Una cuestión de ceros, había dicho el impertérrito caballero al que veía por duplicado haciéndome doble la agonía. Parece que al darle al botón se ha equivocado y ha puesto un cero de más. Es muy importante leer bien. Pero qué desfachatez, 83 años de trabajo sin descanso para que en la oficina no me atiendan sin comisión, me manden a la web y me culpen de hacer mal un trabajo que no me corresponde. ¿Será que me están haciendo mayor? Este microrrelato muestra la realidad que atraviesan nuestros mayores cada día, como consecuencia del proceso de digitalización de la banca, el cierre de las entidades y la brecha digital. A pesar de existir un protocolo sectorial firmado por el Gobierno y las tres patronales del sector, aún está por ver la implementación de las medidas propuestas para mejorar la atención a las personas mayores. Aprovechamos la ocasión para incidir en que la defensa de los clientes financieros, especialmente los más vulnerables, no ha de ser un privilegio sino un derecho.
Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. I could just stay right where we're